La mañana.
COPE Ávila.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bienvenido a La Mañana en Ávila. Te saluda Marta Manix, me acompaña Manuel Gutiérrez en el control de sonido. Te damos la bienvenida a este nuevo programa. La verdad es que estoy un poco con el pie cambiado, ¿eh? Con eso de que ayer fue fiesta, ayer descansamos, no tuvimos programa local. Estoy todavía acostumbrándome a que sea martes en lugar de lunes. Vamos a ver si hacemos las cosas bien. 12:30 empieza nuestro programa ya. ¿Qué tal has pasado este puente? ¿Has disfrutado? ¿Has descansado? Que eso es lo importante. Nosotros sí, y además hemos preparado un programa hoy especial, siempre cargado de información, para contarte todo lo que está pasando en nuestra tierra, en Ávila y en la provincia. Hoy además tenemos como principal titular en nuestro programa y en nuestro tiempo de noticias los datos del paro, que te vamos a reflejar a continuación. Siempre lo primero que hacemos es darte la bienvenida, darle la bienvenida al nuevo mes. Ya estamos en noviembre y eso supone que llega el frío y las lluvias a la capital abulense. Así que vamos a actualizar la información para conocer la previsión del tiempo.
La Diputación de Ávila les ofrece la información del tiempo.
Ha llovido ligeramente en la capital abulense, ahora mismo tenemos cielo cubierto y 12 grados. Vamos a conocer cómo va a evolucionar el tiempo a lo largo de la jornada de hoy. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Enrique García. Hola Enrique, buenos días.
Buenos días. En Ávila tendremos todavía cielos cubiertos, algo menos nublados con el paso de las horas. Es probable que aún caiga alguna precipitación débil y dispersa, pero va a remitir durante las horas centrales de la jornada. Tiende el tiempo a irse estabilizando. La cota de nieve está por encima de los 2.000 metros y las temperaturas diurnas son como las de ayer, sobre los 13 grados en Piedrahíta y Ávila, 16 de máxima en Arévalo y Arenas. Los vientos soplan del sur. El miércoles habrá nubes, precipitaciones sobre todo en la primera mitad del día, débiles en cualquier caso. Las temperaturas mínimas subirán un poco y las diurnas bajarán algo. Estaremos esta noche en 10 grados en Arenas, 9 en Piedrahíta, 8 en Arévalo y 7 en Ávila. Al mediodía rondaremos los 12 o 13 grados en Ávila y Piedrahíta, 15 en Arévalo y Arenas de San Pedro. Los vientos soplarán del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El Ayuntamiento de Ávila les ofrece la información del tráfico.
Bueno, después de este fin de semana largo, queremos saber también cómo marchan las cosas en la ciudad en cuanto al tráfico se refiere. Vamos a saber cómo se circula ahora mismo en la capital abulense con Javier Garrido, el inspector segundo jefe de nuestra policía local. Hola Javier, buenos días.
Buenos días, Marta.
¿Qué tal el puente?
Bueno, pues el puente muy intenso, porque en la zona del cementerio ha habido una gran afluencia de personas a visitar a sus seres queridos. Ahora ya, evidentemente, el tráfico disminuyó. Además, afortunadamente, la calle Cuchillería, que hemos estado 15 días en obras, se ha reabierto esta mañana. Sobre las 10 de la mañana ya se encontraba abierta. Tenemos una pequeña supresión de tráfico en la bajada de Don Alonso entre las calles Sargento Provisional y Paseo de Santo Tomás, y por lo demás, pues la circulación se observa con normalidad. Están y ha llovido y ha caído unas gotas que hace que el pavimento esté deslizante. Por tanto, consejos a los conductores: disminución de la velocidad al acercarse, especialmente a los pasos de peatones y a los peatones, especialmente también esa observación puntual de el cruce de los pasos de peatones. Cuidado. Para mira y cruza.
Javier, entonces ya se ha restablecido la circulación en la Plaza Pedro Dávila.
Absolutamente, ya la tenemos restablecida y por tanto la circulación con absoluta normalidad.
Bueno, pues muy bien, Javier, muchas gracias, buena semana.
Un saludo, Marta.
Hasta luego.
Adiós.
Dirección General de Tráfico, Israel, cuéntame también cómo se circula ahora mismo por las carreteras de la provincia. Israel Martínez, DGT, buenos días.
Buenos días, en estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la provincia de Ávila. Según nuestros datos no hay ninguna incidencia, ninguna complicación importante que destacar, así que hay que hablar de normalidad, tanto en la red principal como en la secundaria a nivel de servicio blanco.
Bueno, vamos a conocer el santoral del día con Chuchi Pasteles. Hoy es martes, es 3 de noviembre, la verdad es que nos hemos dado un buen hartón de huesillos de santo y de buñuelos. En esta época es lo típico y en Chuchi Pasteles están deliciosos. Hoy es el Día Mundial de la Usabilidad y además es San Martín de Porres. Por supuesto, te damos un tirón de orejas si cumples años. Felicidades.
De chocolate, caramelo, natillas, hojaldre, variedad de tartas para tus fiestas en Chuchi Pasteles.
Y las mejores pastas de té, de chocolate blanco, negro, rellenas de yema, café, avellana.
Porque en Ávila hablar de pastelería es hablar de Chuchi Pasteles.
Chuchi Pasteles, calle San Segundo 24, tradición y calidad. Además te acercamos tu pedido a casa. Teléfono 920-250878.
Estar informado.
Vamos a actualizar la información en la mañana en Ávila. Rodrigo San Pedro, buenos días.
Hola Marta, buenos días.
Hoy nos despertamos con los datos del paro.
Así es, esos datos del Servicio Público de Empleo Estatal que arrojan que en el mes de octubre ha subido el paro en 752 personas en la provincia de Ávila, es decir, un 5% con respecto al mes anterior. En cuanto al año anterior, el mismo periodo, hay 1.007 parados menos con respecto a 2014. Estos datos indican que sería un 6,5% menos con respecto a hace un año. Estamos, bueno, las primeras valoraciones, como siempre, no están tardando en llegar. UGT afirma... Sí, perdona, que en la provincia hay 15.648 desempleados, esa es la cifra total, 15.648 personas no tienen trabajo en estos momentos. Como te digo, UGT valoran estos datos como muy malos porque aseguran que duplican en un mes el número de parados que se vienen registrando en los últimos meses. Misma línea, Comisiones Obreras, que ha puesto el acento en que es el tercer mes consecutivo de subidas.
Bueno, pues este sin duda va a ser nuestro principal titular de la jornada de hoy, pero hay más noticias.
Sí, nos vamos a la Diputación. Izquierda Unida ha denunciado que el convenio de la Junta de Castilla y León en el área de protección social, de dependencia y de familia no se está abonando el dinero estipulado por ese convenio. De los 5,5 millones de euros, tan solo, según la formación de izquierdas, se han abonado 940.000 euros. Por ello, han instado a la institución provincial a elevar esta protesta a la Junta de Castilla y León y exigir que paguen esa deuda.
Bueno, pues sobre esto, sobre cultura, hablaremos en nuestro tiempo de información. Gracias, Rodrigo San Pedro. Nosotros actualizamos la información en 25 minutos y la última hora te la contamos en cuanto suceda. Por supuesto, también en nuestros perfiles de las redes sociales. Te damos la bienvenida a Facebook y a Twitter. Te digo las direcciones facebook.com/copeávila y en Twitter @copeávila. Ya sabes además que tenemos un teléfono, un contestador automático para que nos dejes tus preguntas, tus sugerencias, tus comentarios sobre los temas de actualidad. Es el 920-250579. El pasado viernes nos visitaba nuestro alcalde, José Luis Rivas, para responderte. Bueno, pues desde ya puedes seguir enviando tus preguntas para el primer edil abulense, 920-250579, y también en Facebook y en Twitter. Buenos días, Ávila.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, sí. Bueno, ya está, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Nunca volverás a jugar a la lotería, porque este año tu suerte ha llegado con Cope Ávila. Otro año más, Cope Ávila y la administración número 8 de la Plaza de Santa Ana regalan ilusión. 14.172, Lotería de Navidad de Cope Ávila. De venta en la zona centro, en Churrería Flomar, Textil Barcelona, Electrodomésticos Nueva Idea y Joyería Aries. De venta en la zona del Paseo de la Estación, Oscar Decor, Moda Carmen y Reyes y Frutería Los Mónicos. Y de venta en la zona sur, en Bar La Oca.
¿Quieres mejorar tu inglés? ¿Crees que aprender chino es un elemento diferenciador para tener más oportunidades de futuro? Ven a Alma Mater Ávila, en el centro de la ciudad, junto a la plaza del Mercado Grande. Alma Mater Ávila. Contacta con nosotros en el 920 21 13 17 o en almamaterávila.es.
Nos conocimos en internet.
¿Y?
Nos mandamos una foto.
¿Y qué tal?
Pues guapísima. Quedamos.
¡Qué fuerte!
Pero no encontré la calle y cuando llegué ya se había ido.
Peugeot Crossover 2008 con navegador incluido hasta fin de mes. Ven a tu concesionario y haz que tus historias tengan un final feliz.
Autos Luengo, calle Jorge Ruiz de Santa Llana 66, polígono de las Servencias, Ávila. No te pierdas cada martes A Pie de Campo, la sección agraria de COPE Ávila. A partir de la una, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ASAJA te pondrá al día sobre todos los temas de actualidad de este sector. A Pie de Campo, los martes en COPE Ávila.
El último viernes de cada mes, la voz de los abulenses se escucha en COPE Ávila. Deje su pregunta en nuestro contestador automático 920-250579. El último viernes de cada mes, el alcalde responde.
Uf, con la que está cayendo solo me apetece un chocolate caliente con churros.
No te preocupes, la Churrería Flomar se encuentra en el centro de Ávila para cumplir el deseo gastronómico de todos los abulenses. Ofrece productos naturales elaborados con masas hechas el mismo día. Disfruta de churros, porras, chocolate caliente y mucho más en tu churrería de confianza en Ávila. Está abierta todos los días de 8:30 a 12 y de 5 a 10 de la noche. Corre a la Churrería Flomar del Jardín del Recreo y haz que tus sueños se hagan realidad.
Por primera vez en Ávila, el Russian National Ballet de Sergei Radchenko presenta El Lago de los Cisnes, dedicado a Maya Prisoskaya. Una obra inmortal de Tchaikovsky con el Russian National Ballet. El Lago de los Cisnes, viernes 27 de noviembre, en el Centro de Congresos Lienzo Norte de Ávila. Compra ya tus entradas en las taquillas de Lienzo Norte y en lienzonorte.es.
Con la colaboración de Aldebarán.
Porque anunciarse en el mundo real sigue siendo lo más importante, Expubli Ávila pone a tu alcance soportes publicitarios exteriores para que tu público te conozca, te visite, compre tus productos y, sobre todo, no te olvide. Expubli Ávila te ofrece las mejores localizaciones en nuestras calles para promocionarte o señalar tus centros de venta en mapis luminosos con reloj termómetro, pantallas electrónicas y paneles informativos de 8x3 metros en el centro comercial El Boulevard, con vistas al parking del mismo o a la avenida Juan Carlos I. Infórmate en el 647-90-44-55. Expubli Ávila integra tu empresa en la ciudad. 647-90-44-55.
La mañana.
COPE Ávila.
Estar informado.
...2015 no solamente ha sido el año del centenario, del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, sino que también se han cumplido otras efemérides también importantes, como el primer centenario del nacimiento de Orson Welles. Y por eso, justo en la jornada de hoy y en el día de mañana, se pone en marcha un ciclo de proyecciones de películas de Welles, con luego pues un discursito, ¿no?, una conferencia para ahondar un poquito más en la figura de este director cineasta, que por cierto tuvo mucha relación con la capital abulense. El coordinador de este ciclo del centenario de Orson Welles es nuestro crítico de cine de cabecera de la cadena COPE, Juan Carlos del Pozo, y está con nosotros hoy aquí. Hola, Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, estupendamente.
Oye, hoy estás con nosotros el viernes, no pudimos contar con tu presencia porque era último viernes del mes, el alcalde estuvo con nosotros, pero mira, lo hemos suplantado por la jornada de hoy para hablar también de este ciclo que sí. Fíjate que muchos a lo mejor desconocen la figura de Orson Welles y, por cierto, tuvo mucha vinculación con Ávila.
Pero muchísima, además quería mucho Ávila, incluso se quiso comprar una casa aquí.
Fíjate. Todo.
Él estaba enamorado de Ávila, bueno, estaba enamorado de España en general y de Ávila pues en particular. Además estuvo aquí un cierto tiempo cuando estuvo rodando Campanadas a Medianoche, Falstaff, que tiene los dos títulos, y pues se vinculó mucho tanto a su gastronomía como a su paisaje, como a su ciudad.
Un tipo listo, vamos.
Sí, no, Orson Welles era eso, era una persona que estaba, ya digo, enamorado de España y sobre todo de su gente. La observaba siempre, la respetaba mucho, incluso en ocasiones la filmaba y tal, y la verdad es que tuvo mucha importancia en la vinculación de Welles con España. Por eso, el ciclo, me preguntaron en la rueda de prensa cuando se presentó a la prensa el ciclo, me preguntaron que qué criterios había tenido, y dije que dos. Uno, el mío personal, lógicamente. Y otro, digamos que la vinculación de Welles con España. Y programé dos películas, una de 55 y otra de 68, que tenían que ver con España, parcialmente, puesto que Mr. Arcadin, que es la que se proyecta hoy, se rueda parcialmente en Segovia y en otros lugares españoles, y la de mañana en una historia inmortal, uh-huh. a pesar de que los hechos se desarrollan en Macao, puesto que la historia de Isaac Dines en así lo marca, como no tenía un puñetero duro el pobre hombre, que fue una de las constantes de Wells, pues se rodó en Chinchón.
Ah, mira, fíjate.
Obviamente he obviado, como es natural, la obra maestra absoluta de Campanadas a Medianoche, porque se proyectó, también el ayuntamiento la proyectó en San Vicente, uh-huh. lo lógico, y además estaba muy bien proyectada ahí, puesto que en San Vicente se ha rodado parte de las escenas de Campanadas a Medianoche, y además el ciclo este maravilloso que hacen en la 2 de Televisión Española del cine nuestro la había proyectado recientemente.
Que está más vista, ¿no?
Entonces uh-huh. he preferido, claro. Lo primero, traer una película que aunque se ha visto poco, y además cada vez va aumentando su fama como película culto, que es Mr. Arcadin, y una que apenas se ha visto, puesto que es un trabajo que se hace para televisión, la televisión francesa, y de la cual hay dos versiones, una de 3/4 hora y otra que afortunadamente es la que se va a proyectar, que es más larga, dura 1 hora, y en la cual pues la versión original está en inglés, uh-huh. cosa que no se puede hacer con la de Mr. Arcadin, puesto que la película es española, entonces la versión original está en español. Hay, digamos, copias en las cuales, pues, digamos, los personajes están en su propio idioma, pero son copias inencontrables o en, digamos, en unas condiciones lamentables, con claro. lo cual prefiero que la película se vea en condiciones, aunque claro. aunque sea en castellano. Incluso hay algunos actores españoles también metidos en el,
en el embrollo. Vamos a ir con cada una de esas películas. Este ciclo de cine parte del ayuntamiento, efectivamente, empieza hoy, se va a celebrar hoy y mañana en el Auditorio de San Francisco a las 8 de la tarde con entrada gratuita.
No, hoy un momento, ha habido que hacer un cambio por
entonces,
circunstancias
cuéntanos.
Ajenas a uh-huh. vamos a la organización, y es que hoy efectivamente se va a proyectar a las 8 en el Auditorio San Francisco y mañana a las 8 en el Episcopio.
Vale, mañana en el
porque
Episcopio.
Porque hay un acto uh-huh. en San Francisco a la misma hora, entonces ha habido que trasladarlo.
Para que no se os olvide.
Con lo cual, efectivamente,
vale.
hoy es en el Auditorio San Francisco y mañana es en el Episcopio. Ambas películas serán, digamos, se empezarán a proyectar después de una presentación, de una breve introducción mía sobre la figura o las miradas mías sobre Orson Welles, y digamos que, ya digo, mañana a lo mejor en el Episcopio la película es la más corta, son 60 uh-huh. minutos, la de hoy son 90 minutos.
Bueno, cuéntame, minutos. Mr. Arcadin, la película escogida para hoy, ¿de qué va?
Es un thriller, es una película muy interesante sobre una persona que encarga a otra, Mr. Arcadin, un nombre muy misterioso, que encarga a otra que busque algo relacionado con su vida. Tiene muchos puntos en común, o ciertas concomitancias con un poco con Ciudadano Kane. Uh-huh. Lo que pasa es que Wells, en su genialidad, le da una vuelta de tuerca y lo reconduce por otros caminos, y ahí está el intríngulis. Es una película de intriga, tiene un cierto ritmo, y también se van viendo perfectamente esas grandes innovaciones que hace Orson Welles a partir de Ciudadano Kane, como pues en la profundidad de campo, la utilización de los picados, los contrapicados, y esa especie de atmósfera barroca que es hija del expresionismo alemán. Uh-huh. La película es muy 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 entretenida y es muy agradable de ver. Es un thriller también. Uh-huh. Anda por ahí, es que otra de las películas que hizo en España, lo que pasa es que está mal montada y por eso no la quise seleccionar, que es El Quijote, al cual adoraba Orson Welles, es lógico, él mismo era un Quijote, entonces es normal que se llevara bien con el personaje cervantino. Él era una encarnación, lo que pasa es que era un Quijote con cuerpo de Sancho Panza, que lo cual no deja de ser algo tan sumamente divertido y tan sumamente paradójico como puede ser toda la figura de Orson Welles, inmensa figura en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Que yo, Mr. Arcadin, la cogí por eso, porque no me convenció El Quijote. No me convenció El Quijote porque la montó Jesús Franco y la montó mal. Entonces, para ver retazos mal colocados, prefiero poner películas,
claro.
aunque incompletas y extrañamente no concluidas quizá en toda su esplendor, como hubiera querido Welles, que otro de los grandes problemas de Orson Welles, pues solamente llegó a completar Ciudadano Kane. El resto de sus películas o fueron maltratadas por los estudios, uh-huh. o no se pudo acabar por falta de dinero, etcétera, etcétera. etcétera, pero él tiene un punto en común, que el que hacía de Sancho Panza en esta Don Quijote español era Quintamirov, un personaje que va a tener bastante importancia dentro del desarrollo de Mr. Arkady, uno de los actores de Wells.
Y la segunda película, la que se proyecta mañana en el Episcopio, recuerdo, Una historia inmortal del 68.
Bueno, Una historia inmortal puede decirse que se trata de un enamoramiento intelectual. Comprensible, porque también a mí también me pasó este enamoramiento intelectual cuando me puse a leer los cuentos de Isaac Tinesen o Karen Blixen, esa señora a la cual dio vida magistralmente, por cierto, Meryl Streep en Memorias de África. Sí. Era la baronesa Karen Blixen. Isaac Tinesen escribió varios cuentos, y uno de ellos, de los múltiples cuentos de Isaac Tinesen, es una historia fascinante, que realmente es una historia inmortal. Entonces, esta historia inmortal quiere hacerla. Y algún que otro cuento más. Lo que pasa es que anduvo a trancas y barrancas con el presupuesto para hacer esta como para hacer más, ¿no? Y no pudo hacer más, pero probablemente se hubiera quedado con ganas, porque a este hombre, a Wells, le fascinaban. Y esta historia en particular, que además él tiene mucho que ver con los personajes wellesianos. Mr. Arkady se va a transmutar en el Quinlan de Sede de Mal en otro campo, puesto que es una película policíaca, y en este demiurgo extraño al cual interpreta, que protagoniza una historia inmortal. Esta historia inmortal se desarrollaba en Macao, pero realmente se hizo en Chinchón. No tenía un duro, entonces, con una serie de estratagemas, una serie de cuestiones, lo llevó a cabo, contando además con una amiga suya, una gran actriz, una de las grandes figuras importantes del cine, ¿no? Del cine francés, de la Nouvelle Vague, que era Jean Moreau, que ya había trabajado con él en Campanadas a Medianoche, y que es el objeto de atracción que genera la otra parte de la historia. Por un lado es el demiurgo, que quiere conseguir una finalidad, y por otro lado está la persona a la cual le ofrece la posibilidad. Está magníficamente trabada la historia, y Wells hace una película decadente en color. Para mí es una maravilla. Es una de esas obras maestras extrañas que no ha visto ni Dios, lamentablemente. Que se vio en La Clave, y que se ha visto, y entonces es una muy buena oportunidad para recuperar a uno de los Wells mayores en formato menor. Es decir, digo Wells mayores porque para mí es una de sus grandes obras como cine, y en formato menor, puesto que se trata de un mediometraje de unos 60 minutos, que está hecha con una gran intensidad, y a la cual, por supuesto, digamos, por un lado, la picaresca wellesiana la dota de una cierta infraestructura. Lógicamente requiere, como es natural, por parte del espectador una cierta imaginación para completar lo que ahí no se dice, y por supuesto para perdonar esa especie de falta de presupuesto que tiene Wells.
Claro, pues mira, en Chinchón se pueden hacer películas también basadas.
Además, toda la intensidad del relato de Isaac Tinesen aparece en la película, y de qué manera, ¿no?
Bueno, pues vamos a profundizar en la figura de Orson Welles con este ciclo que arranca en la jornada de hoy. Recuerdo, 8 de la tarde hoy en el Auditorio de San Francisco, proyección de Mr. Arkady, y mañana 8 de la tarde, pero en el Episcopio, con esa historia inmortal.
Una historia inmortal,
que merece la pena.
Sí.
Juan Carlos del Pozo, oye, pues gracias por estas lecciones magistrales, siempre son bienvenidas.
No, además, para mí es uno, Welles es uno de... Muchas veces me preguntan sobre mis preferencias en cine, por supuesto. Orson Welles es una de ellas, junto con John Ford, con Dreyer, con Jean Renoir, con una serie de directores, y también, y además, precisamente, ya que estamos en Ávila, recordarle en su centenario, pues también es importante, porque a él le agrada. Mira, tanto le gustaba España que está enterrado aquí.
Pues mira, Juan Carlos, muchas gracias.
Pero sí en España, en la finca de su amigo de Antonio Ordóñez, hay parte de las cenizas.
Ay, qué curioso.
El resto resto no lo sé, pero tampoco importa. Además, Wells, y además lo vamos a poder ver esta noche en Mr. Arkadin, era un hombre muy particular con los misterios de los personajes, y por supuesto, también, como, al igual que Mr. Arkadin, también podemos decir aquello de que era bastante misterioso Mr. Wells.
Bueno, pues hoy descubriremos por qué. Juan Carlos, muchas gracias.
De nada.
Hasta el viernes.
Mira, las meninas de Velázquez, la maja desnuda de Goya, mi baño y mi cocina. Si quieres una cocina y un baño únicos, ven a Saneamientos Ávila. Visite nuestra exposición de muebles de cocina y baño. Se sorprenderá con los precios de los nuevos modelos de cocina de la marca OB y de la amplia gama de platos y mamparas de ducha. Saneamientos Ávila, todo con la calidad y garantía mantenida durante estos 48 años a su servicio.
Saneamientos Ávila, Paseo de Nuestra Señora de Sonsoles 1, teléfono 920-2201-82 y saneamientosavila.es.
Ven a bailar con nosotros para sentirte bien. Escuela de Danza Gemma García. Abierto plazo de inscripción. Gran variedad de disciplinas. Ballet clásico, danza del vientre, sevillanas, pilates, danzas urbanas. Escuela de Danza Gemma García. Calle Rafaela de Antonio, 11, Ávila. Teléfono 665-61-8919.
La mañana.
COPE Ávila.
Estar informado.
ESE, Servicios Avanzados de Energía, patrocina este espacio de actualidad sobre el sector energético.
Bueno, pues aquí seguimos en directo en la mañana en Ávila. Vamos a hacer un repaso a todo lo que está pasando en el mundo de la energía, en el sector energético, con Rafa Herrero, que es el consejero delegado de ESE, Servicios Avanzados de Energía. Hola, Rafa, buenos días.
Buenos días, Marta.
Hoy vamos a analizar una noticia. El 24 de septiembre la Comisión Europea ha decidido abrirle a nuestro país un procedimiento de infracción por no haber traspuesto al ordenamiento interno una directiva que es relativa a la eficiencia energética de los edificios, que obliga a incrementar la calidad de los inmuebles para que se conviertan en edificios de consumo de energía casi nulo. Y yo me pregunto, Rafa, ¿qué son edificios de consumo de energía casi nulo?
Un edificio de consumo de energía casi nulo es un edificio que, como su propio nombre indica, que mantiene tanto la energía y es capaz de utilizarla de forma tan eficiente que el aporte de energía que hay que hacerle es muy pequeño.
Uh-huh.
Esto es el concepto.
Esto es lo ideal, ¿no? Pero ¿cuántos edificios de esos hay en nuestro país?
En España, menos del 1%.
Fíjate.
Pero es que no es una cuestión de porcentajes, es que edificios con clasificación energética clase A hay menos de un 2%.
Fíjate.
Y estos no son de edificios casi de energía casi cero. En el fondo de la cuestión está porque nos sancionan constantemente.
Uh-huh.
Y esto es una cosa que no nos cansamos de reclamar en el sector. Somos un sector, el de la eficiencia energética, en el que lo que hacemos, entendemos que es un bien para la ciudadanía. Lo entendemos nosotros, lo entiende la Comisión Europea. La Comisión Europea entiende que desperdiciar energía en un continente que no tiene energía y que no la produce es una locura. Pero los gobiernos de este país se empeñan en no traducir y no transponer las directivas. Y nos van multando un año detrás de otro.
Y nos tenemos que poner las pilas, claro.
Bueno, ¿sabes lo que pasa, Marta? Que las multas las pagamos todos. Mm. Es decir, si nos vuelven a poner otros 400 millones de euros, como nos pusieron hace un año y medio, pues eso irá contra los presupuestos generales del Estado. Y bueno, da igual. Y si, por el contrario, las eléctricas y las energéticas pues facturan 20.000 millones de euros más, pues da igual. Es así. O sea, como ellos facturan 20.000 millones de euros más, pues los 400 da igual. Aunque contaminemos el doble o paguemos cada uno luego nuestra factura, pues un 40 o un 50% más. Es que esto se une al expediente que nos acaban de abrir. O sea, no solo este es el de la energía, los edificios de consumo casi nulo, pero es que nos han abierto expediente por no transponer la directiva entera de eficiencia energética,
fíjate,
que ya tenía que estar puesta.
Sí.
Nos han dado 2 meses. Esta es la famosa directiva que todo el mundo nos pregunta en las reuniones de vecinos ahora de ¿para cuándo lo de los contadores? Bueno, pues la directiva europea decía que el 1 de enero del 2017 todo el mundo tenía que tener los contadores. Esto tenía que estar traspuesto al ordenamiento jurídico español desde junio del 2014.
Grande.
Ahí es nada. Y llega un momento en el que los ciudadanos no se lo creen. Y dicen, bueno, pues no se traspondrá, o será mentira, claro. O esto que contáis vosotros es mentira. Pues no, no es mentira, es verdad, y nos han dado 2 meses. O sea, ahora en 2 meses hay que transponerlo todo. Pase lo que pase.
¿Va a dar tiempo?
Pues no, no va a dar tiempo. Entonces, esto es muy sencillo, lo transpondrán deprisa y corriendo, nos multarán, por supuesto, lo pagaremos todos, y todo porque el análisis que ha hecho el gobierno, yo me van a perdonar los ciudadanos, no soy una persona que políticamente tenga alguna opinión, yo solo voy al resultado.
Uh-huh.
La realidad es que esta directiva no se ha traspuesto porque el cálculo que hicieron en el gobierno es que poner contadores a cada vivienda le va a costar en el entorno de 300 euros.
Vale.
Y 6 millones de hogares a los que están afectados poner contadores son 1.800 millones de euros que no se puede contar a la ciudadanía en momento de elección. Y decidieron pararlo.
Pues hablaremos sobre este asunto.